Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Buen mediodía, bienvenidos o buenas tardes, como prefieran. Aquí estamos en el tiempo de riesgos, en el tiempo en el que hablamos de temas importantes, interesantes, como son la previsión, la prevención, la seguridad, los seguros. Básicamente estamos en el tiempo de un programa de seguros base muy premiado, muy reconocido, con 25 años de historia ya, 10 en esta cadena, en esta emisora, desde que lo pusimos en funcionamiento en enero de 2014 y con sólidos antecedentes, no obstante, hemos conseguido llevar el seguro a la radio, que no es cosa fácil. Y gracias a eso podemos hacer cada semana un llamamiento a la importancia de la gestión de los riesgos, riesgos que todos tenemos, y dentro de un proceso de gestión de riesgos en el que hacemos, ya les digo, un llamamiento a la identificación, y a veces no somos capaces como personas, como empresas, como instituciones de identificarlos, y tenemos precisamos de ayuda a través de mediadores, de corredores, de gestores de riesgos especializados, ¿no? Bueno, pues a partir de ese primer estadio, esa primera fase que comienza por la identificación y después continúa por el análisis, la cuantificación, la financiación, etcétera, entramos en un proceso donde llegamos a la toma de decisiones que suele ser en dos vertientes. Una, nos quedamos con esos riesgos, los asumimos con nuestro patrimonio, con nuestro capital. Ya saben que los riesgos pueden ir en dos líneas, en el tema de daños y responsabilidades, o bien en el caso de los seguros de salud, problemas personales, etcétera, problemas derivados de la salud. Bueno, pues si somos, ya les digo, en esa toma de decisiones podemos decidir si los controlamos con nuestros medios, o bien los transferimos al mercado. En el primer caso, pues no crean, es una fórmula correcta. Primero, porque lo hacemos diariamente, pero en segundo, por ejemplo, en el caso de las grandes empresas, lo que hacen es transferirlo al mercado mediante reaseguradoras cautivas, es decir, crean una entidad, colocan capitales offshore, y en caso de que sucedan algo, esos capitales retornan para paliar los efectos, los daños económicos del desastre que tengamos. Y es una fórmula muy utilizada, es tan utilizada que les diría que pocas grandes entidades en España no tienen esa fórmula, o en el mundo en general. La otra fórmula, que es transferir al mercado, bueno, pues para eso se inventaron los seguros, ¿no? Es decir, los seguros son el mejor invento en ese sentido, porque son capaces que por una prima conocida, o sea, el pago de por un precio o prima conocida, somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios muy importantes. Servicios, pues lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la Dana, empresas especializadas que nos ayudan a reconstruir nuestro negocio, ¿no? Y además de pagarnos las indemnizaciones hasta los capitales, hasta el máximo de capital suscrito o suma asegurada. Por eso es importante tener seguros, porque nunca sabemos cuándo vamos a tener problemas, y cuando hay problemas, yo siempre digo, los primeros en cobrar, a pesar de los a veces que se entra en discusiones, etcétera, etcétera, pero los primeros en cobrar son los que tienen seguros. Los demás, pues se tienen que estar esperando a las ayudas, a ver qué dicen y cuándo las reciben. Y hay ayudas, como sabemos en el caso de La Palma, que no terminan de llegar, están prometidas, pero no terminan de llegar. Así que, por lo que pueda pasar, crean que el seguro se inventó para solucionar problemas, y ahí está. Decirles que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, que decía el desaparecido en este año profesor Eugenio Prieto, que era el director de estudios de UNESPA, con él me vinculaba una buena relación. Es el uno para todos y todos para uno, que Alejandro Dumas puso en boca de los mosqueteros, pero es la mutualización de los riesgos, es decir, el todos ayudan a uno, y entonces está basado en una idea muy antigua que ya aparece en el código de Hammurabi, pero en la historia de las civilizaciones está ahí presente, ¿no? Es decir, que cuando una persona tiene un problema, los demás contribuyen y ayudan. La ayuda mutua, en definitiva, es lo que está soportando todo el mundo del seguro. Y dicho esto, pues vamos a comenzar con algunas notas de actualidad en un día que es distinto y que parece que amanece de otra manera, quizá porque es luminoso, después, ya saben que después de la tempestad llega la calma. Comenzamos con algunas notas de actualidad y luego entramos en nuestro tema. Estamos muy acompañados, muy bien acompañadas en el estudio, y ya verán cómo esas personas van a dar lo mejor de sí para que entiendan diversos conceptos. Comenzamos. Pues la noticia del día, son varias, en varias líneas, pero bueno, hoy nos desayunábamos con el boletín diario de seguros, que recogía la noticia de ayer en diversos medios de que el Ministerio de Sanidad pues plantea, dice planea, pero no, es plantea, pues, como una posibilidad, suprimir Muface. Yo no me lo creo mucho, ¿no? Esta mutua de funcionarios, primero porque llevan muchísimos años en el mercado, y segundo porque supondría de entrada pues suprimir sus 800 puestos de trabajo, ¿no? Lo que sí es verdad es que andan un poco enfadados porque hicieron un esfuerzo para subir un 17,5 las primas y tal, cuando las aseguradoras dicen, miren, venimos de perder 200 millones de euros en el ejercicio. Por cierto, aseguradoras que cada vez hay menos, o sea, antes había un buen grupo, en estos momentos solo quedan Aderla, Sasisa y DKV, y es casi seguro que DKV no va a querer continuar de ninguna manera, entre otras cosas porque no se fía, y hace bien, y no se fía porque es que los toques que dan desde el gobierno no son para fiarse. Es decir, están diciendo, bueno, si ustedes no quieren suscribir el nuevo convenio, que ahora mismo están revisando a ver si llegan a ese 24% que pedían las aseguradoras, si os quieren no quieren eso, pues les vamos a obligar a que lo prorrateen al menos por un año. Pues hombre, pues vaya manera de hacer negocios, ¿no? Es decir, tú acuerdas una cosa y quieras o no, pues vas a acudir a la prórroga forzosa. Pues esto es típico de no de un país democrático. Esto se llama de otra manera, ¿no? Es decir, tú pasas por el aro sí o no. Además, las tres empresas que hay ahí no son del... a ver, no tienen la misma sensibilidad. Aderlas, por ejemplo, que es la primera aseguradora de nuestro país, sí que la tiene en su vinculación y para su vinculación con esta, con Muface, y además para seguir siendo o liderando el ramo de salud en nuestro país, ya que le aporta muchísimos funcionarios a los que dar asistencia. Y además hay otra característica, Mutua Madrileña tiene el 51% de Mutua, pero es que el otro está en manos del grupo La Caixa, y como ustedes saben, en La Caixa, en Fundación La Caixa, está presente el Estado, si no mal recuerdo, con un 16%, ¿no?, que todavía controla. De hecho, los dos primeros accionistas de La Caixa serían, en este orden, por Fundación La Caixa y el Estado español, después de que La Caixa absorbiera a Caja Madrid, ¿no? Es otra razón para que pudieran estar ahí. Lo que sí hay que dejar claro es que si las aseguradoras no ganan dinero con Muface, lo están ganando con los otros asegurados, lo cual quiere decir que las subidas de prima les están impactando, es decir, el resto de asegurados está subvencionando la cartera de funcionarios, ¿no? Así que ojito con estos temas, que cada uno soporte su vela, o que cada cada santo aguante su vela, como se dice vulgarmente. Esto es lo que pasaría. Iris, por ejemplo, está en contra del planteamiento de sanidad para Muface. Ya sabe que también se ha hablado de subir el impuesto sobre primas, no de subir, de ponérselo, imponérselo, ¿no? Los seguros de salud y los de vida estaban exentos, y esa idea está sobrevolando, ¿no? Y no sé por qué, porque realmente es que no tendría que haber ningún tipo de impuesto sobre primas. Esta es una idea que en tiempos de Rajoy la cogió de los alemanes, que la pusieron en su momento para la cuando la reunificación de Alemania necesitaban impuestos, y lo colocaron en teoría de modelo en forma personal. Temporal. No sé si en estos momentos ese impuesto sigue en Alemania. Lo que sí sé es que en España vino, se quedó y ya no hay quien lo quite, ¿no? Increíble. O sea, el seguro subvencionando de todo, cuando lo que hace es evitar problemas al Estado, que si no tendría que entrar con sus ayudas. Y respecto a recargar la sanidad pública con 1,5 millones de funcionarios, bueno, es la mejor manera de cargársela y al final hacerle un favor al sector privado, porque todo el que necesite una consulta urgente lo que va a hacer es pagar como pueda, como buenamente pueda, y acudir al sector privado. O sea, que no piensen que el sector privado se va a hundir con medidas que ataquen todo lo que suponga colaboración pública-privada. Lo que van a conseguir al final es que el sector privado brille con luz propia, y en España la sanidad privada es muy potente, Bueno, más noticias, y vamos a otras cosas. Por ejemplo, hemos sabido esta misma mañana, porque así la ha divulgado, que Mapfre eleva su ratio de solvencia hasta el 202,4% al cierre de septiembre de 2024, y esperemos que esa tendencia se confirme a lo largo de todo el año y que supere el 200%. Además de eso, pues desde Mapfre, desde Redacción Mapfre, nos dicen que el año 2023 fue positivo para las inversiones de las compañías aseguradoras. Después de estudiar todo, nos dice que desde 2019 las aseguradoras europeas apuestan más por la renta variable, que ya supone el 18,6%, y han perdido sus pesos, sus inversiones en renta fija, que aún concentra el 49,2% de sus inversiones. En España esa tendencia es moderada. Y nos dice que los productos de tipo unit-linked, seguros vinculados, siguen ganando peso en las carteras de inversión de las aseguradoras con el 12,8%. ¿Qué ocurre con esto? Pues decirles que el sector asegurador, por lo menos en España, es uno de los mayores inversores, por no decir el mayor inversor en deuda, y por lo tanto su peso es importante. En Francia ya ni les cuento, cada vez que van a hacer una emisión pues consultan al sector asegurador si se haría cargo de esa emisión de deuda. O sea, es decir, el peso es muy muy importante. Más cosas, sabemos que por el boletín oficial del Estado de 5 de noviembre que se elimina la franquicia de indemnizaciones del consorcio de compensación de seguros por la DANA a pymes y autónomos que facturen menos de 6 millones, que la superficie agrícola y ganadera siniestrada por la DANA puede superar las 20.000 hectáreas, y que, más cosas, por supuesto, hay muchísimas cosas, que los seguros de... Vamos a ver si lo entiendo. Los seguros agrarios, que gestiona Agroseguro, bueno, pues que los peritos agrícolas y veterinarios están evaluando todavía los daños provocados por esa dana. En Valencia, por ejemplo, el primer despliegue fue de 40 peritos, cifra que se duplicó y que ha llegado a triplicarse en estos días. La superficie agrícola, como les decía, y ganadera siniestrada se eleva por encima de las 20.000 hectáreas. Y en definitiva, pues ahí están peritando en todas las zonas afectadas de Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Andalucía, que como saben ha sido también muy dañada. Hemos visto esas imágenes en estos últimos días. Dicen que a falta de recibir el grueso de declaraciones de siniestro, que se remiten de forma gradual y poco a poco van llegando, Agroseguro estima que la superficie agrícola son 20.000 hectáreas, principalmente en explotaciones de cítricos, caqui, viñedo y hortalizas, y que el capital asegurado impactado por la dana se estima en torno a 160 millones de euros, aunque todavía no sabemos qué grado de afectación tendrá y a cuánto se elevarán esos daños agropecuarios, ¿no? Cuánto tendrá que indemnizar el seguro agropecuario por estos temas. Le recuerdo que Agroseguro además se encuentra reasegurada por el consorcio de compensación de seguros en caso de que los daños fueran muy elevados. Más cosas, pues por ejemplo que Generali, Allianz y Grupo Mutual lideran los crecimientos de primas en septiembre en el top 10. En primer lugar, Vidacaixa figura con datos provisionales, Vidacaixa, seguida de Mapfre, Grupo Mutua Madrileña, Allianz, Grupo Catalán Occidente, o Occident, que es el nombre que tiene ahora, General, AXA, Zurich, Santa Lucía y Grupo Helvetia son los 10 primeros grupos de aseguradores según primas totales en los 9 primeros meses del año, con incrementos de facturación que en algunos casos sobrepasan los dos dígitos, ¿no? Como es el caso Grupo Mutua con un 10,91%, Allianz con un 15,99%, ASA con un 11,48%, también hay retrocesos como el caso de Zurich, Santa Lucía y Vidacaixa, que experimenta una variación del 7,36%, pero bueno, cuando trabajas en seguro de vida suele ser algo muy normal. Fundación Mapfre ha presentado una guía para cómo obtener ingresos en las viviendas sin renunciar a vivir en ella y además sin perder la propiedad. Lo hablamos en un programa específico hace poco. Nos dicen de Howden que la dan en Valencia el cambio climático tiene una vinculación preocupante, que aumenta las inversiones verdes en las carteras de las aseguradoras, que Generali Real Estate alquila su edificio en la madrileña calle Orense 2 a esa Young, y por ejemplo que Aon dice que las que hay una oportunidad de competitividad, sostenibilidad y gestión de talento en el tema de movilidad sostenible, cuando habla de movilidad inteligente, oportunidades y retos. Y dicho esto, pues vamos a meternos en nuestro tema. También hay una última nota que voy a decir de Suire, que proyecta un mercado cibernético más global y equilibrado. Vamos a meternos con nuestro tema, porque si no hacemos las presentaciones es que no arrancamos y apenas nos queda unos minutos. Tenemos con nosotros a Susana Pérez, directora general de INESE, que nos acompaña, y además un poco, no sé cuál es tu cargo exactamente en Red EWI. Buenos días, buen mediodía, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel, y muchas gracias por la invitación una vez más. Pues bueno, fui la fundadora, por así decirlo. No,
la promotora. Tenemos que tirar millas y adelante.
Exactamente.
¿Y cuánta gente lo conforma ahora mismo Red EWI? Porque eso, pues tenemos ya una movida, hablando en plata.
110 entidades, que son muchas, porque tampoco hay tantas entidades ya en el sector. Entidades
aseguradoras.
Exactamente, y 1.600 miembros y creciendo, ¿no?
O sea que... Miembros y miembras, habría que decir.
Exactamente. Sobre todo mujeres. La verdad es que, bueno, la red de EWI nació hace 5 años, en el 2019, Empower Women in Insurance, con el objetivo ese de promover que hubiera más mujeres directivas, no llegar a ese 40%. Y es una red, a diferencia de otras, que está abierto a también a los hombres, a ver, sí. Hombres y mujeres, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que en el número global de miembros, pues los hombres representan pues un 20%,
bueno,
¿no?
Pero yo hice hace un tiempo un artículo sobre esto y la red, las mujeres habéis pasado, vamos, a una velocidad de crucero, si no estáis ya en el 40%, está muy cerca de alcanzarse el 40% en el sector asegurador, digo, ¿no?
Pues sí, en el sector seguro ahora mismo, según el último observatorio, el estudio que hicimos en la red, estamos en un 31, tengo aquí el 4%, para ser más preciso, o sea que todavía nos queda un poquito para llegar a la igualdad y al 40%, que era el objetivo, pero bueno, ya tenemos sentadas las bases, ya están los raíles y vamos por el buen camino. Sí,
acuérdate que hace 30 años esto era una cosa extraña, ¿no?
Corbata, sí, señores.
3% y tal y cual. Bueno, también nos acompaña Oli Aloewe, que es Head Institucional de Relaciones de Allianz España, y me contabas afuera que también de sostenibilidad. Bienvenida, Olivia.
Pues muchísimas gracias. Oye, muchas gracias por el repaso que nos has hecho. Ha sido interesante hasta para nosotras que trabajamos en el sector.
No me lo puedo creer.
Sí.
Yo, ojo, que meto noticias, pero meto mucha opinión. Pero yo creo que es opinión informada. Gracias a mis más de 50 años en el seguro. Si no, no sería posible esto. Olivia, exactamente sostenibilidad, ¿qué haces?
Pues
es importantísimo el grupo Allianz, como sabemos, primero del mundo, si no me equivoco. Además, primera aseguradora alemana que cotizó en la bolsa de Nueva York, siempre doy esas referencias, etcétera.
Efectivamente, y somos la primera aseguradora.
Me contestas después de eso. Antes de marcharnos a publicidad, que nos quedan segundos, Stephanie Zweifel,
¿sí?
Es así, dirección comercial y capital humano en marketing para el sur de Europa del grupo Aon, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, no nos queda ni medio segundo. Dicho esto, hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos. Hasta ahora.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Black Friday en un banco.
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 Has oído bien. Este año en Renta 4 Banco nos unimos al Black Friday y te regalamos 100 euros en una cartera de fondos. Realiza una aportación de 10.000 euros o más y llévate tu cartera, tanto si eres cliente como si abres una nueva cuenta, solo durante el mes de noviembre. Entra en r4.com y consigue tu regalo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases de la promoción en r4.com.
Capital Radio 103.2 FM.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en gráficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Los miércoles a la 1 de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.
Todos seguros. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Bueno, pues de nuevo damos la bienvenida, como les estábamos contando, a Susana Pera, directora general de Inese, pero también a las personas que la acompañan, a Stephanie. Lo que pasa, a ver, Stephanie, ¿no?
Sí.
A ver, lo del apellido...
Tremendo.
Zweifel. Muy Zweifel. Bien. Muy bien. Y Olivia Loewe, de Allianz, como decíamos, responsable de Relaciones y Sostenibilidad, Allianz. Vamos a entrar, hemos estado hablando un momentito con Susana antes de publicidad, pero vamos a someter un poco al séptimo grado a Stephen Zweifel. ¿Qué significa para ti todo este movimiento de Red Ewins y el hecho de que, bueno, las mujeres os estáis empoderando en el seguro como debe ser, porque además sois mayoría en el sector asegurador, sin embargo sois mayoría, digamos, de cargos administrativos para abajo, no ejecutivas, no directivas? Esto tiene que cambiar, además estáis suficientemente preparadas.
Sí. Sí, la verdad que a mí me encanta, ¿eh? Me encanta ver redes que pueden potenciar, ¿no?, talento, que pueden educar, que pueden sensibilizar, porque muchas veces no somos conscientes de las situaciones. Entonces es importante, ¿no?, que haya redes que nos una, que nos dé información y que pongamos planes de acción para cambiar. Yo creo que la evolución de la mujer, sobre todo en el informe de EWI, ¿no?, que lo saca, bueno, a 2023 tengo los datos, pero sí que hay una evolución positiva, una evolución ascendente de mujeres, y no solamente de mujeres incorporadas al mercado laboral, sino mujeres en puestos de dirección, ¿no? Dirección, puestos de dirección, comités de dirección, consejos de administración, que es muy relevante, ¿no? Pero bueno, yo apelo a dos cosas que me parece fundamental, que es el talento, ¿vale? Venir bien preparados, tanto para mujeres como para hombres, el talento. Y para mí lo más importante en las organizaciones es dar la oportunidad. Dar la oportunidad, porque muchas veces la inercia nos va comiendo, ¿no?, y tenemos que a veces parar, observar qué talento tenemos en la casa, trabajar con antelación para preparar al talento y sobre todo tener esa valentía para dar la oportunidad.
Yo lo que tengo clarísimo es que en el seguro existe mucha inteligencia y mucho conocimiento para el propio desarrollo del negocio. Y eso no entiende de sexos, ¿eh? Da igual. Correcto, hombre, que
totalmente,
mujeres.
Totalmente.
A ver, Olivia, ¿cuál es tu visión? Y además te pediría que me la amplíes, porque oye, esto de ser responsable de sostenibilidad en un grupo tan potente, tan importante, y en una filial tan querida, que me consta, porque yo he estado en Alemania, como es la española.
Sí.
Porque, bueno, es que siempre me dais resultados recurrentes y, bueno, de lo más apreciado de Europa que yo sepa, ¿eh? ¿Cuál es tu visión a este respecto?
Bueno, antes un pequeño matiz, el tema este de la, bueno, del talento femenino, que también es parte de la sostenibilidad, nos lo tomamos súper en serio. Nosotros sí tenemos más de un 40% ya de mujeres directivas y más de un 50% de plantilla. Uh-huh. Incluso los reportes directos somos todas mujeres.
Sí, pero además va a ser una obligación,
que realmente,
porque una norma europea,
sí,
entendido, que además se ha adaptado en España hace poco y no sé, hay un límite de fecha, no sé exactamente cuánto,
o sea,
para las empresas que cotizan en el IBEX y etcétera.
Pero donde sí tenemos asignaturas pendientes, como comentábamos, es en los comités directivos. O sea, ahí sí que realmente hay que hacer un esfuerzo. Pero Susana es un referente para todas las mujeres del sector de seguro, tengo que decir. Pero y la red
Ewi. Pero tú sabes lo que ha luchado, porque Susana al principio no quería muchas responsabilidades, que yo sepa.
Pero fíjate lo que ha conseguido.
Pero ahora es un referente, vamos, está moviendo a 1.600 personas, aparte de la empresa, ¿eh? Es una auténtica lideresa.
Es un referente, pero yo creo que una cosa que es importantísima, Miguel, que tengamos claro,
perder
es que
el miedo,
esto,
también.
Esto no es un tema de mujeres, esto es un tema de hombres y mujeres. Estamos hablando de unos valores que hacen avanzar y desarrollarse nuestra sociedad y que tenemos que compartir los hombres y las mujeres. Yo soy súper partidaria de las redes femeninas, pero las redes femeninas y masculinas, porque estamos hablando de valores y está demostrado que los grupos que son heterogéneos son grupos más innovadores, más creativos, ¿no? Entonces, queremos también que esto, hacerlo juntos, hombres y mujeres, hacer este cambio.
Incluir la diversidad.
Incluir la diversidad.
Incluir la diversidad funcional, ¿eh? La discapacidad, sí. Importantísimo. Ya sabéis, ese es el segundo mensaje que habría por ahí, ¿no?
Que nos lo tomamos también muy en serio. O sea, para nosotros en Allianz Sostenibilidad tiene una parte de negocio, una parte de operaciones, productos sostenibles, pero tiene una tercera parte que es la del impacto social. Realmente queremos cambiar la sociedad y queremos tener un impacto positivo. Y ahí, mira, adelanto, tienes una primicia que se acaba de aprobar, que empecemos a crear nuestra Fundación Allianz. Es una primicia que doy hoy.
No, pues si vas a estar aquí, aquí mismo.
En España.
Te advierto que yo, gracias no a este programa, sino al programa Tercer Sector, me entero de cosas curiosísimas. Hace poco, o en unas semanas, estuvo con nosotros la directora de proyectos de Trío de Osvan. Y mira por dónde, me quedé un poco de piedra. La Fundación Trío de Osvan fue la anterior a la propia creación del banco. Es decir, desde la fundación, dijeron, oye, que nos quedamos cortos y vamos a hacer otra. O sea que, estas sorpresas tiene la economía. Por eso siempre he pensado que el mundo del tercer sector va tan ligado al mundo del seguro y lo mucho que tiene que ver el seguro con la solidaridad, como decía, mercantilmente organizada, que es un lema que vale y casa perfectamente tanto en el sector asegurador como en el mundo del tercer sector, ¿no? Porque aparte de que es un llamamiento a ser útiles en todos los sentidos, en unos y en otros, pero vamos, que el beneficio no es solo económico a veces, ¿eh? Hay que buscar otro tipo de beneficios. Y yo creo que las empresas están ahí desde, por lo menos, con la responsabilidad social corporativa, pero sobre todo desde el año 2015 con la Agenda 2030, claro. Que es una agenda que yo soy el primero en criticar, ¿eh? Porque esa agenda va dopada, ¿eh? Y tiene truco. Y es un poco, a ver, siempre digo que el primer objetivo, y no lo digo yo solo, lo podéis leer en algún libro y en algunos sitios y a otras personas, el primer objetivo de la Agenda 2030, aparte de acabar con la pobreza y todas estas cosas, debería ser acabar con los paraísos fiscales. Y mientras haya eso, pues nada, y ese objetivo no aparece por ningún sitio, debería ser el primero. Pero bueno, vamos a dejar de echar el discurso y hablar vosotras, que es vuestro tiempo. A ver, contarme cosas. ¿Qué, Susana, entonces la red EWIN va bien?
Va muy bien, y apuntando un poco también, o continuando con lo que decían mis compañeras, es importante trabajar esa cartera, ¿no? Es verdad que en el comité de dirección tenemos tenemos un 30%, pero al final, bueno, pues es donde se corta el bacalao, igual que en los consejos de administración. Los consejos ya vendrá las mujeres, o sea, tendremos más por esa ley de paridad, pero en el comité de dirección, pues ahí hay que seguir preguntando y animando a las mujeres, ¿no? Y sobre todo preparando en formación y en otra serie de aspectos esa cantera para, en cuanto haya un puesto disponible, en cuanto haya una vacante, que tengamos ya mujeres preparadas, con ganas, con autoestima, con confianza y preparadas para poder llegar a ese 40 o 50%,
Estefani,
que es el ideal.
En AON, por supuesto, porque hay muchísimas mujeres trabajando y ocupando cargos, ¿eh?
Sí. La verdad es que yo te quería contar una anécdota personal, ¿no? O sea, yo estoy en AON hace 5 años. Y es verdad que siempre vemos lo que no hacemos, pero me gustaría destacar lo que sí hacemos, ¿no? Yo cuando entré en AON vi una flexibilidad aplastante, que creo que es una palanca muy grande para que las mujeres puedan ir creciendo, ¿no? Y no solamente lo que se decía, ¿no? La coherencia entre lo dicho y lo hecho, ¿no? O sea, había una consistencia en esas políticas de flexibilidad muy, muy impactantes. Rápidamente, al año y medio, me ofrecen pasar al comité de dirección y luego a los dos años me ofrecen...
Hablamos aquí en España.
Aquí, ¿no?, en España. Y a los dos años me ofrecen justo ahora, o sea, tomar una pata de negocio, ¿no? Entonces, yo creo que hay un esfuerzo muy grande por parte de las empresas para potenciar lo que se llama el talento, que es hombres y mujeres. Sí que es verdad que los ratios de mujeres venían, digamos, eran menores, por eso se ha puesto el foco, pero yo puedo decir de que sí se buscan oportunidades para las personas. Creo que los hombres están totalmente involucrados. Yo cuando me ofrecían, ¿no?, me daba, por supuesto, siempre respeto, ¿no?, ese cambio, pero siempre digo que he tenido cuatro conversaciones con cuatro hombres, que son conversaciones poderosas, que me decían, sí, adelante, ¿no? Entonces...
Te animaban, hablando en plata.
Te animaban. ¿No? Entonces, bueno, esto es un caso personal, pero lo extrapolo, porque hoy por hoy en AON tenemos en el comité de dirección un 30% de mujeres en el comité de dirección. Y seguimos incorporando y seguimos preparando con antelación hombres y mujeres, ambos, porque queremos el mejor talento, ¿no? Sabemos que el talento está en riesgo, es el cuarto riesgo, según nuestra encuesta global.
Hombre, lo que pasa es que cuesta... escasez. Captarlo, además la gente...
Correcto.
Ya no es como antes, o sea, trabaja en una empresa tres años y dice, mira, ya me he aburrido, sí, yo me voy a hacer otra cosa, ¿no? Y se van a hacer surf a Tailandia y cosas de esas, o sea,
sí, hay de todo.
Hoy en día las cosas son muy raras.
Sí, bueno, hay de todo, a mí no me gusta generalizar, yo creo que hay de todo, pero bueno, el talento hay que captarlo, hay que enseñarle, hay que desarrollarlo y, como bien te digo, darle oportunidad, no dejarlos ahí en el rincón, sino darles la oportunidad para que puedan brillar.
No, a mí me consta que, bueno, es que estamos hablando de dos empresas que son referentes. Vamos, o sea, lo digo por AON, lo digo, Inés a lo mejor es menos conocida, excepto en el sector asegurador, donde
que también
eso
es tal.
Pero claro, es que Allianz, pues si Allianz, yo que sepa, Allianz y AXA han sido las dos marcas más citadas, eso lo sabes tú mejor que yo, Olivia, como primera marca mundial de seguros, y además han alternado durante tiempo, ¿no?
Ahora es Allianz, aclaro.
Ahora es Allianz. Bueno, es Allianz, que además, por ejemplo, pues luego tiene sus gestoras de inversiones, en el caso de PIMCO, hace unos días leía que, bueno, pues es una empresa que ellos compraron en California, ¿no? Que, porque PIMCO quiere decir algo así como Pacific, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pacific Investment, tal y cual. Y sin embargo, pues es un referente mundial de inversiones, pero como son normalmente, AXA también es un gran inversor, AON está con una cantidad de negocios diversificados que ya, si decimos seguro, nos quedamos cortos.
Correcto.
Porque estáis en mil cosas, ¿no? O sea, es decir, en consultoría, en mil historias. Lo cual hace todavía mucho más apasionante la perspectiva del mundo del seguro. Es que el seguro no es solo la seguridad tal y cual, si lo quieres tomar de esa perspectiva, sí, pero no sé, te da un... Sí, sí, Olivia, adelante.
No, que esto que dices del seguro, yo no llevo muchos años, llevo dos años en el sector del seguro, pero es un sector que cuando estás fuera tiene como fama gris, ¿no? O el seguro, y sin embargo cuando entras te das cuenta que es fascinante, que el seguro no solo tiene...
Pero desde arriba, si estás en una tarea repetitiva no lo ves.
Pero, o sea, sabes, muchas veces en la tarea hay que poner las tareas repetitivas en su contexto. En los temas de sostenibilidad, que ahora tenemos una sobreregulación y mucho trabajo administrativo,
impacta todo. Todas las normativas impacta.
Pero Miguel, a veces hablas con alguien y te das cuenta que no ha entendido por qué estamos haciendo, o sea, ¿por qué es importante la sostenibilidad? Porque se trata de asegurar el futuro de tus hijos, tus nietos, de que ellos puedan tener acceso a los mismos recursos que hemos tenido. Claro, el que está al final recogiendo datos tiene que ponerlo en contexto para entender un poco cuál es el trasfondo.
Yo digo que el seguro es la vida elevada al contrato. Fíjate que sí hay cosas en la vida, ¿no?
Entonces... Y luego, fíjate, el seguro tiene que ver con cosas tan importantes como la vida, la muerte, el miedo, la incertidumbre,
la seguridad,
enfermedad, la salud de los que más quieres,
casa.
Tu casa, la confianza. Si es que es fascinante, yo de verdad que lo considero.
Estoy enamorada del sector.
Estoy enamorada del sector.
Llevo dos años. Oye, ¿tu apellido está relacionado con el lujo? ¿Tiene algo que ver?
Mi apellido está relacionado con el lujo, yo no.
No,
pero
me viene genial para saber que es un lujo que el seguro cuente contigo.
La verdad que es un lujo que esté aquí. Que lo fundó fue un antepasado mío.
A mirar, yo he tenido la gran suerte de colaborar con dos reaseguradoras, esto lo sabéis, tanto con Suiza Reaseguros como Barfer Reaseguros, haciendo muchas entrevistas y escribiendo muchos artículos y demás, unos con firma y otros sin firma, que todo se sepa, pero se aprende muchísimo. Porque yo digo que el seguro es como una especie de atalaya donde ves todo y vislumbras tendencias, tendencias donde tú vas a tener que preparar los contratos de seguros para los riesgos del futuro, como aquel que dice, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, hace muchos años ya el seguro empezó a vislumbrar todos los temas genéticos, o los temas de ciberriesgos, o, es decir, cuando, donde hay una tendencia, detrás va a haber una preparación de ese reasegurador para preparar sistemas de protección y de reducción del riesgo, para entenderlo, ¿no?
Que es, sí, yo creo que por eso hacéis las grandes, ¿no? Hacéis, bueno, las grandes medianas, hacéis esos estudios, ¿no? De tendencias, ¿no? Y de riesgos, ¿no? Pues para irnos preparando y...
Totalmente. Nosotros desde AON trabajamos, bueno, ya decimos que somos una firma de servicios profesionales, ¿eh? En materia de riesgos.
Con Oxford University, con todos.
De riesgos y personas. Entonces sí que es verdad que estamos, investigamos mucho acerca de las tendencias futuras, ¿no? Y tenemos informes de todo tipo, o sea, desde la ciberseguridad, tendencias de clientes.
¿Y os atreveríais a dar una opinión de por dónde va a ir el mundo y el papel del seguro en ese mundo?
Bueno, yo creo que la inteligencia artificial que está ahí encima de la mesa, pues desde luego nos va a cambiar mucho, aunque desde luego el factor humano, el elemento humano, ese por supuesto no va a desaparecer, pero eso va a cambiar muchas cosas, ¿no?
Pero va a estar mediatizado, digamos, y a su vez va a haber que controlar mucho.
Efectivamente, claro, sí, sí, hay que controlarlo, pero ojalá que podamos aprovechar todas las ventajas que nos va a aportar la inteligencia artificial y hacer que los trabajos sean menos manuales y administrativos y burocráticos y sean más pensantes, ¿no?
Y nos va a impactar mucho el cambio climático. Hablábamos de que nosotros analizamos riesgos, estamos ante situaciones que no hemos tenido anteriormente y no tenemos datos suficientes tampoco, pero es un riesgo que tenemos que asumir y que tenemos que estar preparados, pero que tiene un componente de incertidumbre todavía. Estamos viendo ya fenómenos como la Dana y no van a desaparecer, van a ir a más.
Y hay quien es negacionista y no lo ve, pero estamos en el mes de noviembre casi con camisa, ¿no? O sea que...
Fíjate que estaba hablando yo de esto y si queréis un poco de por dónde puede ir, porque para mí sí que lo apuntó, y en esos momentos no se hablaba de inteligencia artificial y otras cosas, pero para mí es un referente. Lo tengo en mi biblioteca, de Jacques Attali, entre otras cosas porque su hermano fue presidente del grupo GAN, donde yo trabajé 15 años. Escribe una breve historia del futuro y... En esa breve historia del futuro habla de bastante de cuál va a ser el papel del seguro, eso. Y además, si os dais cuenta, el papel del seguro muchas veces es moderador en muchas cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, llega la ley de ordenación de la edificación y te obliga a tener una serie de garantías tal y cual, ¿no? O llega los temas de contaminación, ¿no? Con el cerebro en el que contamina, paga y tal y cual. Pero vamos, el mundo del seguro ha estado ahí desde el primer momento porque contamina, paga, pero es que tiene que tener un contrato para ver lo que hace y además las propias fábricas y demás se tienen que moderar porque dicen, oye, no hagas eso porque como tengamos un problema y reclamaciones y tal, el seguro va a decir que eso no estaba cubierto y cosas de esas. Es decir, es un mundo apasionante, yo lo veo así, lo vivo. Por eso.
Oye, Miguel, y yo creo que también es importante recalcar esa labor solidaria, ¿no? Que hoy como además tenemos este gran
pues
día,
sí,
¿no?
Es que iba, seguro, esto, ¿no? Cuéntalo, porque no estábamos hablando de que esta tarde se entregan los premios Solidarios de Seguro en su 24ª edición, ¿no? O sea que ya está bien, 24
ediciones. Vigésimo tercera edición. Pero bueno, muchas ediciones ya.
Ya muchas ediciones, muchas, y muchas. Mucho dinero repartido, ¿no?
Pues sí, pues casi 3 millones, 2.900.000 euros.
Proyectos solidarios, sí. En 23 años.
Exactamente. Pues eso es esta iniciativa de los premios solidarios que nace pues eso en el 2001, de la que tú fuiste también parte.
Ideólogo,
sí, sí, la verdad es que fue una idea suya que luego ejecutamos y maduramos y tal, y súper bien, pero bueno, esta iniciativa lo que pretende ser es un reflejo del compromiso social y esa responsabilidad social del sector asegurador con los más desfavorecidos.
Por cierto, que habría, ¿no?, que hacer un llamamiento porque no todo el sector asegurador ha entendido lo que es esto y cada uno dispara por su cuenta.
Bueno,
y
el
esto
sector...
es unirse Porque si somos el sector asegurador es capaz de dar una imagen unida en los premios solidarios de seguro, es capaz de dar una imagen unida ante la sociedad, y esto no se termina de entender muchas veces.
Bueno, nosotros lo intentamos, o sea, el que vengan, bueno, todas las compañías, todas las entidades del sector que quieran, pues no solo compañías, también
siempre reunís un buen grupo, ¿eh? O sea, sí, nunca sí. vais solos en ese viaje.
Sí, pero bueno, es una forma de mostrar también esa unión, pero efectivamente el sector seguro y todas las entidades que en el sector trabajan realizan muchas actividades durante todo el año solidarios, ¿no? Solidaria, y este es una más, ¿no? Claro que me gustaría que todo el sector se uniera y que en un solo acto.
Bueno, el día que
dé
50 premios va a ser muy complicado, ¿eh?
Bueno, ya cambiaremos la dinámica.
Qué dinero,
pero
para proyectos, o sea, cada proyecto sí. recibe su cheque con
exacto,
financiación.
Exacto, sí, sí, ¿no? Cada proyecto recibe su cheque porque esa es una exigencia para poder participar en estos premios, claro. Al final es un escaparate, ¿no? Es un reflejo de ese compromiso social del seguro, y la idea es que, bueno, pues cuantas más entidades participen, tanto mejor, ¿no? Porque al final el seguro no, el compromiso social del seguro no se circunscribe solo al siniestro, que es su obligación, sino que va mucho más allá, apoyando esa labor abnegada, ¿no?, de todas las asociaciones, fundaciones y organizaciones de sin ánimo de lucro que trabajan por mejorar la vida de los más desfavorecidos, ¿no?
Mejorar la sociedad. Yo creo que estás apasionada.
No, yo creo que es muy bonito realmente que haya conseguido Susana movilizarnos a todos para algo tan bonito. Yo que fui el año pasado por primera vez.
Pero tenéis que empujar, hay que empujar.
Se te saltaban las lágrimas con algunos de los ganadores. Decías, o sea, es que, por eso digo que el mundo del seguro es muy solidario por su propia naturaleza. Y que, es que tenemos que hacer más cosas todos juntos. También para mejorar nuestra imagen, ¿no? Que la imagen que tenemos en el mercado. Pero reunirnos a todos para algo tan bonito.
Sí, además cuando todavía de responsabilidad social corporativa, pues no se hablaba mucho, y de sostenibilidad tampoco, vamos, o sea, la Agenda 2030 ni estaba, ¿no? O sea, que ya desde entonces pues fuimos pioneros en este tema y sí que me gustaría que hubiera pues más entidades, que estuviera todo el sector unido, ¿no? Ya cambiaríamos un poco el formato,
pues
pero
eso,
bueno, ahí
lo
seguimos.
Lo que sí tenéis es estos micrófonos para hacer todos los llamamientos que queráis. Porque
pues yo creo que ha evolucionado muy bien, Susana, porque llegar a 2.9 millones y yo tengo aquí anotado un apoyo a 473 iniciativas, sí, o sea,
iniciativas
no es cosa menor.
Presentadas por ONG, claro,
sí,
que sí.
Claro, todas yo creo con... Sí, yo creo que es una responsabilidad grande que tenemos, sobre todo en el sector en el que estamos, que es seguros, porque al final ayudamos, apoyamos a las personas, a las organizaciones y a la sociedad en su conjunto. Entonces sí que es una iniciativa que tenemos que apoyar, y sobre todo para gente que lo necesita más, ¿no? Porque sí que el tejido empresarial puede apoyar a ese tercer sector. Que cosas tan buenas hace, ¿no? Y que deje una huella muy humana.
Tercer sector social, ¿eh?
Correcto, tercer sector social, correcto.
Porque el tercer sector, pues mira, también están las cooperativas, las mutuas, las
mutualidades. Tercer sector social.
Nosotros, yo os invito a quedaros si queréis. Yo ahora tengo otro programa que se llama Tercer Sector, cuando terminemos esto dentro de unos minutos. Y ya veréis cómo tenemos otro discurso, pero muy en línea solidaria y social también, o sea que si os apetece os cogéis con otros temas, con otras temáticas, pero también es muy bonito y con otra dinámica. Por cierto, que alguna novedad
creo que sí, quería
Olivia.
Contar algo.
Yo solo quería decir que en una de mis vidas anteriores fundé una ONG y estuve dirigiendo hace tiempo, que lo que para nosotros, pues sí, claro que es un detalle y un esfuerzo, para una ONG le puede cambiar la vida para un año. O sea, realmente tiene un impacto enorme. Todas las ayudas que se organizan y que se canalizan a través de este premio son caras y ojos de personas, y para una ONG, para el tercer sector social,
pues
realmente
proyecto,
tiene un impacto enorme.
Claro, dar un poquito de dinero puede suponer abrir un dispensario en un lugar de África o de América Latina más perdido que Carracuca, y conseguir que financiar un médico y una enfermera durante un año con un pequeño dispensario, que puede hacer muchísimo bien a una comunidad. Todos esos pequeños proyectos al final son gotas de agua, pero es que muchas gotas de agua se convierten, iba a decir en una dana, no, por favor, pero pueden convertirse en un océano y mejorarnos la vida a todos.
Y además, Tefi, yo creo que también estuviste antes, ¿no?, del mundo del seguro, también trabajando en una ONG, ¿no?
Sí, ocho años. Y
¿eres
la
argentina?
Sí.
Pues entonces allí hay buena labor,
muchísima,
porque dicen,
muchísima.
Es tanta la pobreza como dicen que existe, que no lo sé.
Bueno, el 50% de la población está por debajo del umbral de la pobreza, o sea que sí que hay mucha, y yo creo que tenemos mucho que aprender. Y
mucho que trabajar.
Y mucho que trabajar, y mucho que trabajar y mucho que dar. Porque la verdad que ahí es cuando uno se forma. Cuando hablábamos de los valores, pues yo creo que vivimos en una sociedad un poco acomodada y nos olvidamos de lo básico y en el dar, ¿no? Porque al final tú das, tú luego recibes. Esto es un círculo virtuoso.
El duo des.
Efectivamente, efectivamente.
El karma.
Y sobre todo pensar...
Lo que das, vuelve.
Y sobre todo pensar cuando termina la jornada laboral, es qué he hecho yo, ¿no? O sea, qué legado voy a dejar, o sea, qué huella humana estoy dejando, tanto en mi día a día, con mi trabajo, mi gente, mi organización, mi sociedad.
Bueno,
o sea,
yo siempre a lo de las ONGs les meto mucha caña y les digo, es que vosotros tenéis dos salarios, el económico y el emocional.
Pero es cierto, ¿eh? Yo cuando trabajaba, que estuve 14 años, yo le daba las gracias a mi marido por poder dedicarme a algo que era tan poco lucrativo, pero que me llenaba tanto, ¿no? O sea, realmente es verdad que hay uno de los salarios es un poco bajo, pero el otro es altísimo.
Claro.
Bueno, pues a ver, tenemos que ir resumiendo porque nos quedan apenas 2 minutos de programa. A ver, tomar la palabra.
Bueno, te esperamos esta tarde, ¿no? Porque
sí,
además.
Bueno, puedes contarlo, ¿eh?
Pues sí, porque además de estos donativos que se entregan en los premios esta tarde, pues damos 2 premios especiales al medio de comunicación más solidario, y este año ha recogido en el programa Tercer Sector, dirigido por Miguel Benito.
De lo cual me alegro, porque 10 años es el segundo reconocimiento que consigue ese programa, que yo estoy convencido que tendrá un amplio despliegue, porque es un programa, como yo siempre digo, que no tiene retorno económico. No conseguimos, o sea, siendo una radio comercial esta y viviendo de la publicidad, no conseguimos que se fijen en él y lo rentabilicen, por así decirlo. No ya por mí, a mí me es igual. Para mí esa es mi responsabilidad ante la sociedad y sacarlo
retorno
adelante.
Emocional,
sino
no,
que hay que pagar muchas nóminas y hay que pagar muchas casas en una emisora de radio. Entonces, ese es el reto.
Bueno, en cualquier caso, muchas felicidades y te esperamos esta tarde. Y el otro premio que daremos es el de... al de redes sociales, a la mejor iniciativa de Apoya a un Abuelo, que también nos encantó por ese proyecto intergeneracional, ¿no? Los abuelos molan, que es como se llama. Sí,
bueno.
Sí.
Bueno, pues nada, nos queda despedirnos. Susana Pérez, Olivia Leve, Stefan Zweifel, no
sí,
sé si lo he dicho bien, de alias
Saón,
Inés en este caso. Muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo. Estáis invitadas a cualquier en cualquier otro momento, incluso a continuar, si queréis estar aquí con nosotros un poquito más. A todos ustedes, desearles feliz semana y, como siempre, sean seguros.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.